Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, les quiero dar una súper recomendación. Como relatador de historias también tengo mis podcasts favoritos y hoy les quiero platicar acerca de Archivos Perdidos. Lo puedes buscar en todos los medios de podcast como Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast y estoy seguro que te va a gustar porque no solamente tienen unas historias buenísimas, sino vas a encontrar básicamente un recopilado de los mejores fenómenos y leyendas de todo México. Lo mejor es que le puedes compartir también tu propia experiencia mediante una nota de voz en su correo electrónico. Así que no esperes más y emérgete en este mundo del terror aún más. Ve y escucha Archivos Perdidos. Saludos y bendiciones. Hace poco entrevisté a una persona que tiene un pacto. Algo que me llamó mucho la atención, fíjate que me dijo esa persona, a pesar de que yo hice el pacto con él, debo decirte que en cualquier momento yo puedo ser privado de mi vida. Él tiene algo que lo hace sumamente peligroso. Y es que, adicional a su naturaleza destructiva, se encarga de destruir no solamente a ti, todo lo que te rodea. Hay una pregunta que una vez le hicieron a una persona religiosa que le decían, si Dios es amor, ¿por qué no perdona a Lucifer? Y la respuesta que le dio esa persona está impresionante y da igual. Lucifer no quiere ser perdonado. A lo largo de la historia han existido muchos seres, entidades, espíritus a los cuales se les han adjudicado miles de cosas. Desde tiempos bíblicos se hablan de ellos, incluso a nuestra era moderna. Personas haciendo énfasis dentro de creencias cristianas, católicas, aseguran que existen. Solamente existen para causar dolor, destrucción y muerte. En este capítulo vamos a hablar acerca de demonios y les quiero decir algo, familia. No es un capítulo para todos. Entiendo que muchas personas les cuesta un poco tal vez tratar de recibir esta información. Entonces, con todo el corazón les digo, ese capítulo no va a ser para todos, ya que vamos a estar hablando de las entidades malignas más siniestras que existen en todas las religiones, haciendo énfasis de aquellas que son las más peligrosas. Y para este capítulo tan especial, obviamente está mi buen amigo, mi hermano, narrador de Hablemos de lo que no existe. ¿Cómo estás?
Paco, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y a toda la familia Extranormal. Gracias por invitarme a este episodio. ¿Y qué episodio? Cuando me dijiste el tema, dije, ¿en serio quieres que hablemos de esto? Te agradezco porque el nivel de confianza es muy alto para que me invites a hablar de este tipo de temáticas, así es que agradecido estar aquí.
¿Cómo te sientes del saber que vamos a hablar de esto?
Me pasó algo cuando íbamos a preparar el tema.
Ok.
Te voy a decir, voy a ser totalmente honesto. Tuve que hacer cosas para, digamos, que no generara el flow que me estaba dando. Estaba yo en la habitación del hotel. Estaba haciendo la revisión de la temática y empecé a sentir algo muy extraño a nivel interno, como de emociones y de energía antes de meterme de lleno en el tema. Y fue como, esto no está bien. O sea, hay algo aquí muy extraño. Entonces tenía una estructura de la temática muy clara, que estaba pensado como que en irnos hacía fuerte. Y algo dentro de mí me dijo, no, cambia la estructura. O sea, no va bien. Eso no debe pasar. Hice un cambio de estructura y me dio una muy buena corazonada. Entonces, es aterrador totalmente lo que traje. Pero yo creo que me siento tranquilo por eso que ocurrió en la tarde.
Claro. Fíjate que yo me puse a pensar mucho en el tema que vamos a platicar. Y también se lo comparto a ustedes, familia. Es que me ha llamado mucho la atención el conocer qué existe más allá también de ¿sí? los clásicos demonios. Digo, haciendo énfasis en otras culturas. Hablando, por ejemplo, de la japonesa,
sí.
la hindú. O sea, realmente es un tema que hay personas, y lo vuelvo a repetir, no se van a sentir cómodas con lo que vamos a decir. Entonces, de verdad, familia, de todo corazón, como se los dije en un principio, si se sienten en la necesidad de saltarlo o omitirlo, de verdad, con toda confianza, familia, es un capítulo que muchas personas... A ver, lo tengo que decir. Vamos a mencionar nombres de entidades para hacer referencia a ellos. No podemos decir existe uno, pero vamos a llamarlos como son, como se llaman. Entonces, por eso hago la advertencia antes, ¿sale? O sea, para que cuando se esté hablando ya, no haya ningún detalle.
Ha ocurrido, y se lo recomiendo por recomendación de la familia nocturna, gente que le ha pasado, que en este tipo de episodios, antes de empezarlo a escuchar, ellos comienzan en una oración personal y cada cierto tiempo detienen para hacer oración personal y continúan con Perfecto. El video, y es como mantener un ambiente propicio.
Excelente, a mí me gusta mucho. ¿Tiene igual sentido? Sí, perfecto, estaría perfecto. Entonces vamos a empezar, hermano.
Con todo el gusto.
Ay, fíjate que no sé por qué me siento un poco nervioso.
Sí me dijiste antes de iniciar, ¿tienes idea?
No sé.
¿No?
No sé.
A ver, vamos a hacer esto, creo que nunca lo hemos platicado. El nervio a nivel físico, ¿dónde lo sientes?
En la espalda.
Zona esa.
No, es como en el centro.
Sí. ¿Y es como un cosquilleo o es como tensión?
Es como, digamos, como un cosquilleo en las palmas.
¿Como un cosquilleo? ¿Y va sí. en tus palmas, en las palmas de las manos?
Poco, muy leve.
¿Y el resto es en el centro?
Sí.
¿Y corre de arriba abajo, de abajo arriba?
Simplemente está ahí.
¿Está ahí?
Sí.
¿Y si cambias postura, no cambia?
Sí, siento como...
¿Ayuda un poco? Sí, ok. Si modifica postura para que se quite, porque eso es parte de las cosas que he ido descubriendo, que empiezan como que a activar cosas que en este tema está cañón.
Sí.
Venga.
Vamos a empezar con esto.
Por favor.
Fíjate que durante la investigación, bueno, como tal no es investigación, vamos a llamar las cosas como son. Durante este tiempo que yo tuve para buscar información en la red, googlear, irme a algunas referencias, me topé con cierto tipo de demonios, de entidades malignas que han existido. Ajá. En este capítulo vamos a hablar, no me gustaría llamarlo como, por ejemplo, el maestro 2 de los 7 demonios más. Vamos a hacer como un tipo iceberg, donde vamos a hablar de algunos mezclando todas las religiones. Pero te tengo que ser honesto.
Sí.
Los más siniestros para mí, para Paco, son...
cristianos.
Los cristianos.
Me topé con uno,
sí.
especialmente uno que es fuera de la religión cristiana, que a mí me puso los pelos de punta muy cañón.
Okay.
O sea que sí por lo que hace, es como, ya se los hablaré, pero estoy de acuerdo.
Okay.
De lo más siniestro que me topé, está en la religión cristiana. Sí. Entonces okay. Esto se va a poner muy interesante.
Mira, quiero empezar con este famoso demonio que incluso estoy seguro que muchas personas lo van a ubicar. Los Oni.
Ah, claro, japoneses.
Japonés. Está directamente conectado al folclore japonés. Uh-huh. Muchas personas los pueden conocer por las famosas máscaras que te voy a comentar. En el estudio anterior iba a mandar a hacer unas máscaras.
¿De Oni?
De Oni.
Ok.
Los vemos hoy en día en videojuegos, en caricaturas. Creo que incluso en Naruto también salen algunas muestras de estas máscaras de algunos clanes. Pero me puse a leer un poco acerca de ellos. Estos demonios, como tal, del folclore japonés, tienen son muy conocidos en esta parte del mundo por el teatro, por todo lo que tiene que ver con crear ese tipo de escenas donde los muestran, donde ellos salen. Pero me llama la atención porque también dentro de la descripción que tienen, son conocidos como seres que son muy agresivos, son destructores, que odian a los humanos. Incluso hay partes en algunos libros que alcancé a leer donde ellos les gusta mucho castigar a los humanos. Se habla que dentro de este, no me gustaría llamarlo infierno porque no sé cómo se llama el Hades o el lugar donde habitan estos seres, donde hay almas humanas, ellos disfrutan mucho torturar. Se habla que en cuanto llegan humanos o espíritus humanos,
ajá,
disfrutan torturar. Sí, atormentar a todo aquel que hizo el mal, que llega a ese lugar. Hoy en día nosotros los podemos ver, como les comento, en diferentes cuestiones. De hecho, me impresiona mucho porque, por ejemplo, hay videojuegos, hay caricaturas donde yo ubico estas máscaras.
Sí, claro.
Pero yo no sabía la procedencia de ellos.
¿No?
¿Tú sí cuando los veías en un inicio, tú sí los ubicabas?
No. La primera vez que creo que vi a los Oni, si los estoy ubicando bien, es el rojo y el azul.
El rojo y el azul.
¿Ando bien? Unos tienen colmillos, otros no.
Algunos tienen colmillos, ajá, otros no.
Otros tienen un cuerno arriba, otros no. Sí. Ok. Los primeros que vi fue en Shaman King y otro fue en Dragon Ball Z.
¿En Dragon Ball Z?
En Dragon Ball Z, cuando Goku muere y va al infierno.
Ah, claro.
Los ogros.
Claro. De hecho, son ogros,
güey. Son ogros.
Son ogros. Son como un tipo de ogro demonio, güey.
¿Sí?
Sí, o sea, ¿sí? Realmente esos son, güey.
De hecho, en One Piece... Soy un amante del anime y se van a dar cuenta. En One Piece,
sí.
Uno de los que acaban de derrotar en el anime se llama Kaido, es un mono así gigante, y él está en un lugar que se llama Onigashima. Okay. Y Oni son por los Oni, sí. Y es un cráneo gigante que se supone que es uno de estos ogros. Y ahí hay muchos, han salido ogros a lo largo de la serie que son, sí, estos Oni.
Dentro de esas máscaras, por ejemplo, en anime donde yo he visto, Naruto también maneja, claro, diferente tipo de máscaras, incluso se ocupan algunas. Digo, dentro de la caricatura, ¿verdad? Esto es dentro de la caricatura, sí, para poder hacer la invocación de la misma parca.
Ah, claro.
Está impresionante.
Wow.
Esa escena, esa escena está, ajá, cabrona, güey.
Cuando es el tercer Hokage.
Es ocultismo, güey.
¿Sí es ocultismo?
Es ocultismo cabrón el que hemos visto, al menos yo en caricaturas como Naruto, güey. Ajá. Es ocultismo puro, güey. Está, sí, digo, esa parte de oscuridad, ajá, está cabrona.
Es que ellos se documentan mucho para cuando hacen los animes.
Sí.
Y yo estoy sorprendido con varios. Hay dos animes en especial que tienen que ver no con los onis, con demonios en general, y son fuertes. Y en mi opinión van dirigidos a un público infantil.
Sí.
Y son Black Clover, ajá, y el otro se llama Aladdin, de Magic Labyrinth.
Ok.
En grandes rasgos, porque esto, vuelvo a decir, o sea, suena a caricatura, pero el tema que maneja no es caricatura.
No.
Black Clover, sí, es contacto con demonios directo. Y de hecho, los tres demonios principales ahí son Astaroth, Lucifer y... Se me está yendo Belial. Uno más. ¿Es Belial? El de Astaroth. Hay uno, no sé cuál, sí, es, pero... Es muy fuerte porque te manejan mucha simbología,
sí,
que tiene que ver con ocultismo. De hecho, hay un grupo que se llama el Golden Dawn. Y los que manejan ocultismo, creo que Aleister Crowley, el mago, ajá, él formó parte del Golden Dawn.
Okay.
Entonces, es un rollo de simbología muy fuerte. Y por el otro lado, Aladdin de Magic Labyrinth te maneja todos los demonios cristianos, sí, pero no son demonios. Son los genios de Sinbad el marino, de las mil y unas noches.
Los genios.
Exactamente. Son los nombres tal cual, todos los nombres, sí, de demonios, pero aquí te los ponen de una manera muy linda,
claro,
muy bonita.
Amigables.
Es impactante, pero cada uno sí tiene que ver un poco con el misticismo cristiano, sí, que hay detrás de ellos.
Fíjate que hoy actualmente en Japón se celebra una ceremonia llamada Mame Maki, okay, o lanzamiento de frijoles. Esto lo hacen como que es recibir una época, y el hacer esto es como despedirte de estas malas vibras, okay, los malos espíritus, y de ser buena gente a todos. Pero en ese festival hay personas que se usan esas máscaras que representan lo malo, pero que andan rondando entre ellos. La verdad me llama mucho la atención,
sí,
y se me hizo pues algo no tan... Eso se me hace como, por eso está en el principio... Es la punta del iceberg.
Sí, está bien, es una buena forma.
Está tranquilo, ¿no?
De hecho, va de la mano. Terminaste con, sí, el Oni, porque ahí te va.
Vamos hacia abajo.
Ajá. El siguiente, y sí le da un cierto nivel arriba de los Oni.
Sí.
Pero también es del folclore japonés. Vuelvo a decir, soy amante del anime. Y hay un anime muy enfocado en demonios, pero que realmente a mí se me hacían como... como nada más por haber puesto la temática.
Sí.
El anime se llama Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Fue algo así brutal hace como 3 años en Netflix, sí, y creo que la fecha ahí sigue. Bueno, el punto es que aparece un chico que es un ser humano, pero trae en la cabeza puesto una máscara gigante de jabalí, ajá, con una trompa larga. La trompa larga, creo, no estoy tan seguro, pero la máscara de jabalí ahí está. Y se llama Inoue. Hoy, buscando demonios, aparece la cara de ese sujeto y dije, ¿Por qué? Ajá. Resulta que existe un demonio que no sé si es un Oni o si es un Akuma o si es un Yonkai, porque son como las clasificaciones, claro, que ellos tienen para estos seres como oscuros, entre comillas, porque es rara la cosmología o la forma de entender de los japoneses, raro para mi perspectiva. Pero este ser es el devorador de pesadillas.
Ok.
Entonces, de cierta manera, pudiera ser como algo beneficioso. Las personas lo invocan,
sí,
para el momento en el que pueden tener un mal sueño o tienen un mal sueño, para que él venga, devore la pesadilla y se vaya. Este ser es extraño, es como un tipo de quimera,
sí,
en la que tiene la cabeza de un jabalí,
sí,
trompa de elefante, el cuerpo de un oso, la cola de una vaca y no sé si tiene más detalles. Resulta que los japoneses no son los que crean en su imaginario o en sus creencias, o ellos son los que se topan por primera vez con este ser.
Sí.
Este viene desde China y se decía muchísimo antes de que llegara a Japón que él lo que te servía era quitar la vida, cazarlo, quitarle la piel y lo utilizaban como capas para protegerse de los malos espíritus. Con el tiempo se dice que eliminaron a casi todos los Baku. Y entonces las personas ahora nada más utilizaban trocitos de pie y después se utilizaban unos símbolos que lo representaban. Y al día de hoy, ya cuando llega a Japón, ya no hay estos vestigios. Y lo que llega es pedirle a Baku que te quite los malos sueños. Pero hay un problema. Si tú lo fastidias por llamarle continuamente, por llamarlo en un mal momento, Baku puede ser que no tenga antojo de las pesadillas y va a tener antojo de tus sueños. Y una vez que absorbe tus sueños, las personas tienen que entrar en una profunda depresión de la cual no van a salir.
Okay.
Y van a terminar autodesviviéndose. Y hay una persona que dice, no puede asegurarlo porque le pasó algo extraño.
Sí.
En 1997, por una situación de negocio, se tuvo que ir a Japón. En esa ida a Japón, hay una situación que ocurre mal con la empresa y entonces no lo pueden recibir y se va a retrasar todos los trámites casi una semana. En esa semana que se van a retrasar, su empresa le dice, mira, haz lo que quieras, diviértete, conoce, pero 2 días antes, sobrio el 100% y vente para juntas y platicamos por teléfono y nos ponemos de acuerdo, pero pues aprovecha tus vacaciones.
Sí.
Entonces él dice que le interesaba mucho el folclore y le hablaron del mentado Baku. Como en 2 ocasiones tomó sake y no lo aprobó, digamos que no lo digirió bien,
sí,
empezó a tener malas noches y en algún momento tuvo pesadillas. Y como se acordó de eso, entonces antes de dormir, por hacer ahí un chistecillo, dijo, Baku, ando teniendo malos sueños, ayúdame. Y él dice que literalmente después de eso durmió increíblemente bien, pero que a medianoche sintió algo y se despertó y solo vio como un reflejo en la pared que parecía como una serpiente moviéndose, pero era una sombra. No le hacía sentido porque ahí en donde estaba no había ese tipo de animal.
Sí.
Entonces después, ya cuando terminan las negociaciones, casi una semana y fracción después, él le cuenta a un japonés esto y le dice, pues te visitó Baku, y le menciona la trompa de elefante. Y él dice, no.
Pensó que era como la serpiente.
Creyó que era una víbora, sí, o vio algo así.
¿Tú crees, digo, antes de pasar, porque me gusta profundizar también,
claro,
en las cuestiones, que con esas palabras puedas invocar algo? O sea, que no necesitas... Es que recuerdo mucho lo que decían algunas personas que he entrevistado, que se dedican al tema espiritual, al tema de demonios, al tema de espíritus. Y ellos comentan que para llamarlos, o sea, no es la gran cosa, no necesitas hacer mucho. El problema es cuando quieres que se vayan o quieres cerrar el portal que se abre para que ellos lleguen. Algo tan sencillo como lo que dijo esa persona de, oye, ven, ayúdame. ¿Crees que pueda llegar a causar que se manifieste?
Mira, ahí te va. Creo que, como en muchas cosas me ocurre, no tengo una respuesta tan concreta. Sí. Creo que son opciones. A nivel cristiano, en los musulmanes, también en los judíos,
sí,
y creo que en los japoneses, hay un fenómeno muy extraño con entidades oscuras. Y es que, aunque se suponen que gran parte de estas entidades son espirituales, no son del plano físico,
sí,
si pueden residir en un lugar específico.
Claro.
Se cree en los judíos, cristianos y en musulmanes que hay muchos demonios escondidos en los desiertos. Y de hecho, en muchas historias de exorcismos,
sí,
el demonio solicita que lo envíen a un desierto.
A un desierto.
Entonces, un desierto, lugar físico específico. Hay relatos del Padre Amor donde él dice al demonio, si sales en este momento, no te regresaré al infierno y te dejaré que vayas al desierto del Sahara. O sea, lugares específicos, sí, del mundo real. Bueno, creo yo que si haces eso en un lugar cercano a ellos, sí pudiera ser lo suficientemente relevante para que ocurra esto. Si a eso le añadimos características especiales en la persona o algún tipo de actividad en el área, sí. Si no, no, pero no por darle la contra a estas personas, sino por estadística.
Claro.
Siendo tantas personas en el mundo,
sí,
creo que a la misma entidad la pueden estar hablando al mismo instante,
claro,
miles de personas.
El único omnipresente, omnisciente, es Dios.
Se supone que lo que entendemos como Dios es el único omnisciente. Y claro, entiendo que los demás ni siquiera tienen bilocación.
Claro.
Lo que sí tienen, creo, y esto lo digo en una profunda ignorancia de historias que he escuchado y relatos, ¿no? Y bueno, personas que sí conocen del tema, a las conclusiones que han llegado es que no tardan tiempo en traslados. O sea, el mundo físico para ellos no representa nada.
Sí.
Entonces pueden estar aquí. Y en el momento en el que dejan de estar aquí, pueden estar en Francia. Y en el momento en el que dejan de estar, pero en ese segundo, en esa milésima de segundo, pueden estar, si quieres, en Australia. Y en ese, sí, segundo, en el centro del océano.
Y es que eso que dices me recuerda mucho cuando yo platicaba con una bruja, uh-huh, que se dedicaba a hacer pactos. Recuerdo que yo le decía, ok, cuando haces el pacto, ¿qué haces? Porque ya he entrevistado a Brujos de Catemaco, a Unicornio Negro, que igual le mando un saludo. ¿Cómo es? Porque también hacen pactos. Sí. Al menos él creo que ya no lo hace. Pero hay brujos que lo siguen haciendo. Entonces yo le decía a ella, ¿cómo estás segura que llega realmente Lucifer, Satanás, o no, algún demonio de sus, no sé,
huestes, legiones?
Sí,
o...
sí, algo. Y es que luego me dice, es que a veces hacemos varios intentos porque no se presenta. Y entendiendo la parte que tú comentas y mencionando que el único ser omnipresente es Dios, que puede estar en todos los lugares a la vez, el demonio o demonios, Lucifer, ellos no tienen ese poder. Entonces, ¿cómo es que se celebran? Le digo, o sea, yo teniendo presente la premisa, le decía, ¿y si llega? Ajá. Porque a lo mejor en ese momento está ocupado haciendo otra cosa. O sea, es lo que yo le mencionaba. Y es real. Uh-huh. Y fue que ella me dijo, no. Hay veces donde no se presenta. Hay veces donde se presenta otra cosa. Uh-huh. Otro ser demoníaco. Y pues hace el pacto con él. Pero pocas veces se presenta él. Y recuerdo que cuando nosotros mencionábamos hace mucho tiempo un libro que muchos han leído y han pasado cosas porque son un poco de revelación espiritual, que es el de Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown.
¿Cómo no me comentaste? Sí.
De Rebecca Brown. Dentro de este libro mencionaban que se hace la iniciación para que la persona que está siendo protagonista de la historia llegue a ser esposa de Lucifer. Y ahí sí se presenta. En esa, digamos, ceremonia especial.
Sí.
Ahí sí llega.
Bueno, fíjate, ahí te van preguntas que tengo que no son... Bueno, son dudas porque, uh-huh, yo soy muy curioso. Uh-huh. Si el ser es espiritual,
sí,
y la forma física que él toma es la que él quiere, y la característica de muchos de ellos es que para ellos la mentira inclusive es una virtud.
Sí.
¿Cómo sabes que es él?
Claro.
Porque ya ha ocurrido, sí, en posesiones que se dicen ser uno y no lo son.
Claro, todo el tiempo. Ajá. Cuando eso lo leí en, creo que hay un libro del Padre Amor donde él le pregunta y todo el tiempo dicen que soy Lucifer.
Sí.
Y no es cierto.
Ajá. Y se han presentado como Astaroth, Belzebú.
Sí, sí, se presentan y no son.
Ajá.
Y no lo son.
Porque la estrategia es, uh-huh, hasta dónde sé. Bueno, que esta estrategia es la conclusión a la que han llegado después de buscar la lógica o después de meditaciones y oración, sí, varios han llegado que es porque cuando tienes el nombre del demonio, tienes el poder de la expulsión.
Claro, de someterlo.
De someterlo, exacto. Pero cuando no lo tienes, no necesariamente tienes el poder para someterlo.
Sí.
Entonces, ellos dicen nombres falsos para que pierdas el tiempo y no los puedas someter.
Sí. Está interesante porque hay otras religiones que no ocupan los nombres para poderlos expulsar.
Exactamente.
En general, te vas.
Ajá.
Porque te vas.
Y fíjate, eso es bien interesante, Paco. Es bien, bien interesante. A mí el tema me resulta como... Hay algo ahí en ese tema que no sé por qué me ha hecho mucho clic como de investiga. No es normal, claro, que me meta tan a fondo en estos temas, pero sí, es en especial, sí. Y noto algo raro en eso. He visto que varias religiones que hacen eso, no conozco todas, hay demasiadas.
Que no necesitan el nombre.
Que no necesitan el nombre.
Sí.
Pero no llevan un protocolo posterior para rectificar que realmente la persona ya esté dejando de ser posesa. Y sí hay muchas historias donde cuando se cree terminado el exorcismo, se tiene que retomar meses después porque no se había acabado. Y es porque se escondió. Justamente, sí, para que creían. Y si hubo un acto final,
claro,
en el de gritos, liberación, la persona estaba normal y vino su vida, sí, una temporada y después sutilmente, sí, vuelve a caer. Entonces, y a raíz de estas situaciones, muchos de los exorcistas, entiendo esto, ahora ya se ha sistematizado, antes no, escribían diarios completos,
sí,
y cada cierto tiempo se reunían y empezaban a hablar. Oye, yo noté esto, yo no noté esto. Y ocurrían estas cosas con el Padre Amor. Por eso a mí me llama mucho la atención el Padre Amor en especial. Porque una parte de sus libros es dogma. Dogma, pero así, puro y duro. Pero otra parte no. Y en otra parte, él te pone sus dudas. Y te empieza a decir, aunque el rito dice esto, he hecho estas cosas y funcionan mejor.
Claro.
He tenido este tipo de casos.
Sí.
Que aunque a mí me dice mi fe que no, esto no debe ocurrir, yo lo he vivido. Y ahí es donde... Eso a mí me da muchos puntos de veracidad.
La teoría y la práctica es muy diferente.
Por supuesto. Y es que, sí, hay que entender, yo entiendo la Biblia, pero no como un libro histórico.
Claro.
O sea, es un libro 100% en el que se basan muchas fe y está, sí, perfecto. Pero si de ahí quiero basarme a las matemáticas, pues no va a funcionar.
No.
Si quiero sacar de ahí la medicina, no, una medicina espiritual, bueno, está bien. Oye, una fe, sí, okay. Pero si de ahí quiero basar todo el mundo... No, claro, no, vas a terminar en una absoluta ignorancia de muchos otros temas.
Sí.
¿Quiero basar de ahí la política? Bueno, vas a tener una teocracia y ahí te encargo cómo te va a ir.
Claro.
Entonces, no es echarle tierra para nada, sino que me refiero que cuando viene la experiencia,
sí,
la experiencia tiene un valor también enorme. Cuando estás en una línea que está dando funcionamiento y no empiezas eso, sí, a llevar experiencia... pues no hay un desarrollo, en mi perspectiva. También de una persona que... tienen una opinión personal, es todo, ¿no? Pero ahí es donde los exorcistas siento que fueron desarrollando métodos, y no digo que funcionen más que otros, no es así.
Claro.
Pero que esa metodología de los apuntes y después reunirse y platicarlo y decir, oye, a mí me pasó esto, aunque contradice esto, pero pasó, fin.
Claro.
Eso va dejando documentación que a futuro pudiera ser sumamente valiosa.
Es que, a ver, yo entiendo algo, y esto se practica dentro también del cristianismo evangélico.
A ver, échale.
Cuando se hace la liberación de la persona,
ajá,
se le da una indicación a la persona. Que una, renuncie a lo que hizo, uh-huh, a lo que hizo que hiciera que el demonio o el espíritu maligno,
uh-huh,
tomara posesión de él o ella para que no regrese, porque se basan en la premisa de que sale el demonio y de vez en cuando intenta regresar al cuerpo.
Sí.
Y si regresa, regresa con 7 más.
Sí.
Lo cual haría una posesión aún más fuerte,
sí,
más peligrosa, más difícil. Entonces hay como unas indicaciones, digo, no se las puedo decir, no sé cuáles son exactamente, pero dentro de ellas, generalizando, es: una, deja de hacer. Si tú, por ejemplo, si tú jugabas Ouija, obviamente deja de hacerlo.
Claro.
Si tú hacías invocaciones, si tú leías grimorios, deja de hacerlo.
Ajá.
Ahora, ¿qué te queda hacer dentro de esa religión? Buscar de Dios. Estar constantemente en oración. Llevar una vida. ¿Por qué? Pues debes de cuidar tu templo.
Sí.
Si después de tu sesión, de tu liberación, de tu exorcismo, regresas a tus viejas prácticas, es obvio que vas a recibir...
Fíjate, y esas indicaciones que das son exactamente la misma de los exorcistas.
Sí.
Se repiten igual. De hecho, en muchos exorcistas, hablaba con el padre Luzón el día que estuvimos platicando, y él dice, una de mis indicaciones directas son, ok, ¿estás dispuesta a renunciar a tus prácticas actuales y hacer un cambio de vida?
Sí.
Si la respuesta es no, no me hagas perder el tiempo, no puedo hacer nada por ti. Porque es, no sé cómo llamarlo,
es esta infestación. Es posponer un problema.
Bueno, ese... Más bien es no querer solucionarlo, o la parte que te toca de la solución, no querer hacerla. Y es, pues no, es como muchas enfermedades son estilo de vida.
Claro.
Y si el estilo de vida no lo cambias, pues no hay magia, se acabó.
Sí.
Entonces tiene que ver, yo veo también ese proceso y sí lo consideran, pero también existen las falsas expulsiones y existen después los fenómenos en los que yo ya lo he escuchado también de cristianos, y eso es muy interesante, que después de la posesión, las personas terminan con dones.
Sí.
Y bueno, en varios exorcistas dicen, esos para nosotros son signos en muchas ocasiones que no ha terminado la posesión.
No ha terminado.
Y he escuchado en personas cristianas que, y vuelvo a decir, es porque así ha sucedido. O sea, si no me hubieran dicho personas cristianas, pues claro, no mencionaría. Pero me han dicho estos casos y me los han dicho, pues después de eso, o sea, se ha vuelto una persona que está al frente de todos los grupos y dejaron por completo el caso.
Sí.
Cuando es un... Ay, hay falsos dones. O sea,
claro,
hay personas que por el don, que es la forma explícita, más llamativa, entonces llevan las cosas a puntos en los que no son buenos.
Y es que tomamos también la parte donde cuando estás poseso, la entidad te da revelación de misterios.
Claro, información oculta, dices tú.
Te da información oculta. Te da el famoso, lo que tú dices, el famoso don. Entonces... ¿Qué son? ¿Dones o maldiciones? Porque si viene de una entidad maligna, yo no lo vería como un don.
Solo que se muestra como tal, y es difícil distinguirlo como un externo, porque la maldición la entendería si, oye, la persona de repente está enferma.
Sí.
Si lo que está diciendo es vociferar y que le volteen los ojos, ya estéticamente es feo, esto me genera miedo, lo que está haciendo es horrible, se ve que se está destruyendo. Pero si llega una persona, te impone las manos y te curas, entonces, ahí, no, es una maldición, es difícil.
Claro.
Pero sí me ha tocado personas y he conocido personas que en algún momento de su vida experimentaron algún tipo de don de sanación, que cuando llegaron a ver a alguien decía, algo me dice en mi interior que eso, lo que esta persona, aunque está sanando algo, está mal.
Claro.
Y sí. O sea, y es como...
Y es que también estos seres tienen poder.
Exactamente.
Hay que recordar que ellos tienen poder. Ojo, es limitado también su poder, pero también tienen el poder de sanar, de hacer milagros, de engañar. Entonces, esa parte la quiero recalcar mucho porque he platicado con personas que dicen tener un don, pero que al mismo tiempo dicen tener un guardián.
Ajá.
Entonces es, por ejemplo, tu narrador, tienes el don de la clarividencia, pero tienes un guardián que dices que está contigo y o sea, siempre viene acompañado de eso. Entonces, está curioso.
Mira, te voy a contar cosas que son como bien a nivel muy personal. Esto hace muchos, muchos años.
Sí.
Y fue por una persona que estaba muy metido en grupos. Te estoy hablando que yo era un adolescente, no conocía nada de estos temas, pero me dijo algo que me dejó como muy marcado. En su fe, que era católica, pero así católica acérrima, la mía no, la mía era como estoy conociendo esto.
Sí.
Me dijo una frase que se quedó y me dice, Dios no se muestra por tormentas, se muestra por vientos sutiles. Muy rimbombante, que significará, quién sabe, pero se me quedó dando vueltas en la mente. Pasan los años, Paco, y es una frase, está ahí, se queda dando vueltas, es todo. Y voy descubriendo metodologías de oración. Siempre que se habla en la iglesia católica, normalmente se habla de una manera muy despectiva de la oración, porque si son rezos, son personas repitiendo palabras, pero la realidad es que eso, hay metodologías y esas casi nunca las enseñan.
Sí.
Dentro de las metodologías, prácticamente en todas, hay una que es base y eso está muy cañón. Y no se las estoy recomendando porque no es sencilla, pero sí es recomendada porque prácticamente en todo se usa fuera de la religión, que se llama introspección, ver dentro de ti, y es escudriñarte. Y eso en todas las meditaciones de cualquier tipo está. En la psicología es base, o sea, para conocerte. Y entonces comencé a darme cuenta y empecé a hacer muchas prácticas introspectivas. Y me empecé a dar cuenta de mis emociones, mis voces internas. en ocasiones que cosas me hacen sentir de cierta manera y que otra. Llegó un momento, porque ya lo he contado muchas veces, mi vida fue extraña, entonces llegaba, yo tenía muchos momentos como muy contemplativos, momentos en los que yo evadía mucho mi entorno, entonces me llevaba a meterme dentro de mí, prestar atención en detalles que normalmente nadie lo hace. No me volvió ninguna persona especial, ni mucho menos, pero me desarrolló cierto nivel de sensibilidad en mi cuerpo. Y en esa, o sea, al notar esas cosas, me hacía notar las emociones, qué correlación tenían con la parte física, pero que eso afectaba algo más. Y me daba cuenta que ciertas oraciones movían cosas internas de manera extraña. Y si les prestaba atención, dentro de esos movimientos internos había voces, frases, recuerdos, remembranzas. Y entonces para mí fue un mundo fascinante. Estuve años metido en eso sin estarlo platicando, sin creer. Era algo para mí. Y me daba cuenta que ciertas cosas que no se les da ninguna importancia, por dentro te empiezan a destruir.
Claro.
Actos pequeños, que voy a sonar bien santurrón, pero es que se necesita todo un proceso para que seas sensible con esto. El día que a un amigo le haces daño, seas consciente o no, si eres insensible, después vas a decir, ah, ya se le va a pasar. Si llevas procesos de introspección, vas a notar que algo dentro de mí se quebró.
Se rompe.
Sí. Y si empiezas a escudriñar, empiezas a notar qué cosas van relacionadas con eso. Y empiezas a notar qué voces desarrolló, qué cosas del aprendizaje que tienes en tu vida, por qué eso te lleva. Y si sigues haciendo ese tipo de cosas, ¿a dónde te va a llevar?
Claro.
Y si quieres eso o no. Y se vuelve un mundo de un simple detalle. El día en el que hago esta cosa que rompe lo que yo tengo como mi espectro de bueno y malo. Y pues, todo un rollo. Entonces, el punto es que hay cosas muy sutiles de la presencia de Dios, pero también del demonio.
Claro.
Y son tan sutiles que no necesitas una persona retorcerse,
sí,
para decir, ahí hay algo extraño, y en apariencia no.
Claro.
Pero sutilmente está.
De hecho, eso pasaba mucho cuando llegaba alguien a estos cultos.
Ajá.
Y entraba normal, güey.
¿Sí?
Sí, entraba normal, llegaba por primera vez. Hay un punto donde es la administración.
Ajá.
Donde están clamando al que se manifieste el Espíritu de Dios.
Yeah.
Y la personita que entró normal empieza a hacer un show.
Ya. Yeah.
Sí, está increíble.
Reaccionaba. Pero fíjate, esto es súper interesante. Una infestación demoníaca o una posesión demoníaca te habla que hay una entidad maligna viviendo dentro de la persona que, ojo, no todo el tiempo.
Sí.
Eso es parte de por qué a veces no reacciona. Porque no está todo el tiempo. Hay muchas creencias como teológicas, filosóficas, porque al final, ¿cómo demonios vas a saber? Si le tomas una radiografía no te sale la cara del demonio. Entonces, sí. O sea, físicamente es muy difícil determinar.
Claro.
Tienes que hacer como hipótesis, conclusión. Sí. Bueno, hipótesis más que conclusiones, creo yo. Bueno, se cree que lo que se transforman las personas son vessels, envases, como refractarios en los que puede morar un demonio.
Sí.
Y entonces ha ocurrido en varios de los casos que no están combatiendo uno, están combatiendo varios.
Exacto.
Pero no siempre están al mismo tiempo. Combaten a uno, se sale y ahora hay otro, y se sale, sí, y ahora hay otro. Entonces se cree como si fuera un tipo de envase.
Sí.
Y el cual permite la entrada de este tipo de ser.
Ok.
Pero eso significa que una persona que es así ni siquiera se da cuenta. Y he conocido un chorro de casos, o sea, personas que llevan su vida normal, inclusive van a culto, van a misa, se confiesan, toman la Eucaristía, ha habido sacerdotes,
sí,
ha habido santos, o sea, y que estando ellos en un proceso en el que son personas que todos alrededor dicen son muy buenas personas, están poseídos.
Claro.
Entonces es como, yo no termino de entender el fenómeno que lo provoca. Y con el padre Luzón decía, hay tres cosas que hacen las personas, hay tres cosas que no van a depender de ellos.
Es que también creo que también depende mucho el rango.
¿De qué? Del demonio.
Del demonio, güey. ¿Por qué? Hay aquellos que se pueden vestir de imágenes santas, güey, sin problema.
Ah, sí, claro.
Los profanos, güey. Los que se meten con personas que buscan la santidad.
Ajá.
Los que no pierden su tiempo con el que está en la discoteca. O sea, con los que realmente están buscando el camino de Dios.
Sí.
Pueden manifestarse como monjas.
Claro.
Entonces...
Ya sabemos quién viene.
No. O sea, ¿no? Vamos, porque esa es de las más siniestras, güey.
Es que es bien interesante eso que dices, ¿eh? Porque... Sí. ¿Sabes por qué muchos de los milagros... no sé si has escuchado que cuando ocurren milagros en la Iglesia Católica, que ojo...
Tiene que ser estudiado.
Y que muchos no salen a la luz.
Sí. Sí.
¿Ya tienes idea por qué?
Porque, bueno, hablamos de que también el demonio tiene poder.
Sí, y determinan que es maligno. Exacto. El origen de lo que parece que es un milagro. Sí,
exacto. De hecho, recuerdo mucho la película de... Ay, no recuerdo cómo se llamaba.
Unholy, la de Líbranos del Mal.
No, Ruega por Nosotros.
Ruega por Nosotros, sí.
Ruega por Nosotros, donde el milagro que estaba haciendo a la niña por medio de la Virgen, había una persona que decía, es que esos milagros no son milagros católicos o milagros del cielo, o sea, tienen otra procedencia. Y empieza ahí la trama, pero está interesante cómo empiezan a cuestionar, pues sí, o sea, hizo que una persona caminara, pero no es de Dios. Entonces, ajá, está impresionante esa parte. Yo te quiero platicar.
Cuéntame.
De, digo, subiendo un poquito de rango, porque como nos estábamos ya bajando al iceberg, sí, volvemos otra vez arriba. De un demonio que es conocido como el diablo vampiro. Conocido como Betala o Vitala.
A ver.
Ese fenómeno o este demonio se da mucho en lo que es la mitología hindú. Se cree que este espíritu habita cementerios y que habita también crematorios. Lo que hace, fíjate, está impresionante lo que llega a hacer, es que entra en el cuerpo de algún fallecido, obviamente, pero que esté fresco. Al poseer el cuerpo de un fallecido, tiene la habilidad que una, mientras esté dentro del cuerpo, a pesar de que no tenga vida, el cuerpo no se descompone. Creando así, por eso se le conoce como el demonio vampiro. Porque lo que realmente se está moviendo es un muerto. Yeah. Es algo que no tiene vida. Pero tiene algo adentro que le da ese empujoncito para que empiece a tomar acción. Está interesante porque wow, eso está en el hindú. Y a mí me daría el claro ejemplo de lo que es un vampiro. Un vampiro para que, digo, lo que nos han mostrado las películas y todo es... Ok, son seres que no están vivos. Ajá. Son seres muertos. Entonces, por eso a este demonio se le conoce como el diablo vampiro o el demonio vampiro. Porque entra a poseer cuerpos fallecidos, pero lo hacen para causar en los humanos la locura, la enfermedad y la muerte. Pero hay un dato bien interesante y lo tengo que tener aquí a la mano.
Sí.
Porque de verdad, esto es impresionante. O sea, si eso piensan que está cañón, lo que sigue está todavía más cañón. Como no son muertos como tal y... O sea, perdón, como no son vivos como tal, lo que se está moviendo es el espíritu, es decir, son seres entre la vida y la muerte.
Ajá.
Ellos son capaces de saber el pasado, el presente y el futuro. Se le atribuyen estos, pues no sé si llamarle dones que llegan a tener. Y hay como que estos chamanes, de no sé si llamarlo chamanes, lo estoy llamando ignorantemente, pero no sé cuál es el nombre que se le otorga. Pero en palabras simples, un chamán,
ajá,
se dedican a cazar a este tipo de espíritus.
¿Ah, sí?
Los cazan. ¿Para qué? Para tener control de sus poderes. Me suena mucho como algunas religiones que trabajan con muertos. Entonces, aquí estos... O sea, yo les dije chamanes, no sé si estoy correctamente hablándolo bien, pero sí hay personas, hechiceros de esta digamos, de esta rama, de esta cultura, que se dedican a cazarlos para poder ocuparlos a su favor, ocupando sus poderes. Pero se habla que hay personas que realmente pueden llegar a tener 2, 3, 4 de estos demonios Vitala, o también llamados como demonios vampiro. Esa parte está muy interesante.
Qué interesante. Y no había escuchado, fíjate, de un demonio hindú. Había escuchado como de dioses que parecen demonios, sí, pero no de demonios. Y... Hay un demonio del que te quiero hablar que está fuerte la situación porque no debería de estar en este lugar, debería estar mucho más abajo en el iceberg, pero okay, es por el orden que le quise dar.
O sea, que hay más aquí siniestros.
Sí, sí, justamente ahorita te voy a decir cuál es el orden, creo que va a ser muy obvio conforme avancemos.
Va.
Pero es Belfegor.
Ok.
Hace unos días tú me platicaste una historia de Belfegor. Sí. Recuerdo estábamos grabando... No recuerdo si fue en el de en vivo. Fue en el en vivo, ¿verdad?
Sí,
la de
Belfegor. Creo que sí. Creo bueno, que sí.
Ok. Resulta que ese demonio me llamó la atención por algo. La forma es uno de los tres príncipes del infierno.
Sí, principado.
Exactamente. Belfegor, ahí tiene muchas formas. Una de las formas en las que los dibujan es como si fuera un anciano con un báculo, con cuernos grandes en un retrete. No tiene dientes. Pero hay muchas formas porque de hecho se cree que tiene como formas diferenciadas y se ha mantenido distinto a lo largo del tiempo.
Sí.
Él es el, digamos, el demonio de la pereza.
Ok.
El problema es, ¿qué es lo que hace Belfegor? ¿Qué es lo que se cree que hace él? Y se cree que Belfegor lo que hace es entrar en el conocimiento de las personas y hacer que desarrollen ideas. Ideas geniales. Y de repente vas a descubrir una idea tan buena y tan grande que te va a permitir generar mucho dinero haciendo nada de esfuerzo, o cómo hacer tu vida más simple, más sencilla. Pero es algo extraño porque siempre termina mal.
Okay.
Entonces, suena extraño que este sea un príncipe del infierno con algo tan simple. Pero es que piensen en la cantidad de personas a su alrededor que su vida lo han arruinado por buscar el dinero fácil.
Sí.
Por tener alguna gran idea que al momento en el que la desarrollaron hizo que el resto de su vida se fuera al carajo.
Más allá de ser una bendición, es una maldición.
Exactamente. Y que terminan haciendo su vida como de tan mínimo esfuerzo que con el paso del tiempo se pierden como personas y ya no saben hacer esfuerzos por nada, por su pareja, por sus hijos, por sí. ellos mismos, por nada. Es uno de los grandes males del día de hoy. Y cuando vi eso, me llamó la atención. Y hay una persona que escribió una anécdota que creo que tiene que ver con esto. Él no menciona a este nombre, a este demonio, sí. pero ahí te va lo que le pasó. Resulta que esta persona es creyente, pero no así que tú digas súper practicante.
Claro.
Él es creyente cristiano, él no es católico, pero no es de ir al culto seguido. Y
okay.
sus papás sí lo fueron, pero tiene sus temporadas. Y para él tiene nada más cierta relevancia sus creencias. La relevancia de no me gusta que las personas opinen mal de mis creencias. Y si alguien hace invocaciones o cosas que yo considero oscuras, no lo voy a seguir nunca. Y si lo saco de mi círculo de amistad.
Claro.
Pero es lo más, o sea, no llega más de eso. No practico. Pero aquí viene. Dice, un día pasó algo muy extraño. Me hablan. Un amigo me dice que acaba de conseguir un muy buen trabajo. Y que de hecho me dice, va a ser el trabajo de tu vida. ¿Por qué? Dice, fíjate que es una empresa que está iniciando y está pésimamente estructurada. Y están buscando personas para jefatura. Yo tengo el perfil, tú tienes mi mismo perfil laboral.
Sí.
Me acaban de contratar, brother. Llevo 6 meses sin hacer nada. Nada. Y me han estado pague y pague y pague. Y te digo que me acaban de contratar porque los vatos tienen todavía un aumento, como que tienen todo tan desfasado.
Wow.
Ajá. Dice, no, vente. No hay trabajo, güey. O sea, ellos no tienen ordenado nada, entonces les está perdiendo la gente y no se dan cuenta.
Sí.
Pues este chico creyó que era la oportunidad de su vida y realmente entra en la empresa. Y me dice, fue algo muy extraño ahí.
Sí.
Porque cuando entro en la empresa, es como si algo dentro de mí de repente se apagó. No había un ambiente laboral malo. Realmente las cosas que me pedían no coincidían con el tipo de trabajo que me habían pedido. Me habían pedido jefatura de un área que tenía que ver con producción, pero todavía la planta no estaba armada. Entonces no hacía sentido. Yo ni tenía gente a mi cargo, ni tenía que revisar ninguna producción porque todavía no producían.
Claro.
Estaba totalmente desfasada. Y entonces a mí me ponían encargos pequeños como, oye, pues ayuda tantito a mover papelerías, manda este correo. Dice, estuve ahí casi 9 meses. Casi me mato. Dice, después de eso entré en una depresión tan grande, me sentía tan inútil. Y un día en el que hacen una reestructuración, cambian los jefes y despidieron prácticamente a todos. Todos los que estábamos en situaciones irregulares, para afuera. Mi amigo salió y ya. Cuando estaba en mi casa, yo me sentía tan poca cosa dice, pero es algo que ni te puedo explicar. Me sentía tan poca cosa que casi me mato. Hasta que mis papás dijeron, oye, tú te estás poniendo muy mal, te vemos sí. muy deprimido. Yo ya estaba con planes de dar, sí. quitar la vida. No me daba cuenta que estaba pensando eso, que estaba mal lo que estaba pensando, perdón, pero ya había pensado el cómo y había visto unos pastilleros y sabía que esas pastillas me iban a llevar.
Sí.
Coincide la plática con mis papás. Vamos en una ocasión al culto y de repente empiezo a sentir como si algo dentro de mí se empezara a salir. Al día siguiente estaba perfectamente normal. Perfectamente normal.
Tuvo una liberación.
Exactamente. Dice, creo que algo, por no sé si por la empresa, por el trabajo o por la situación o por algo, se metió en mí cuando llegué a ese lugar.
Claro.
Cuando leí lo de Belfegor, dije, wow, suena a eso.
Claro. Y es que hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Y es que dentro de la iglesia mencionan una frase bíblica, no la voy a decir tal cual, no la tengo aquí a la mano.
Ajá.
Pero te hace referencia a que la verdadera abundancia y riqueza que proviene de Dios te llena el corazón. Te sientes bien. Haciendo énfasis de que no porque te esté yendo muy bien, aguas. Te puedes sentir justamente como le pasa a este tipo de personas. Y me hace pensar en las personas que incluso o llegan a ganar la lotería.
Ajá.
Que dijeras que, o sea, les cambia la vida. Y pareciera que eso que fue tan bueno haya sido una maldición. Porque terminan sin familia, terminan de la peor forma. O sea, aquí ya me empezaría yo a cuestionar ese tipo de casos donde más allá de ser una buena suerte, sea una pésima suerte para ti.
He conocido personas que son brillantes, brillantes. O sea, personas que dices, tú tendrías un gran trabajo en donde quieras, de lo que quieras, porque eres una persona exageradamente sí. inteligente, que tienen habilidades, que aprenden rapidísimo, que aparte, no sé, por cuestión de físico, tienen un físico muy bien sí. trabajado y por alguna situación que no hace sentido porque son brillantes, siempre buscan hacer las cosas de la manera más fácil y eso los termina arruinando.
Sí.
Y son personas que, y me ha tocado platicar con, o sea, estas no son personas así al aire, son personas que he conocido en el día a día y cuando platicaba les decía, es que dime tu lógica de esto, a ver, porque quiero entender.
Sí.
¿Por qué haces gimnasio durante 3 horas y media, que es un esfuerzo tremendo, y no puedes levantarte 15 minutos antes para llegar temprano al trabajo? ¿Por claro. qué? Explícame.
Sí.
Pues, no sé, es como si algo me atara. Por eso, cuando vi Belfegor, dije,
cabrón, cambia, o sea, todo el contexto.
Pudiera ser.
Ahora, lo que sigue. Te voy a comentar acerca...
Ajá.
de un demonio, pero ahora de la mitología mesopotámica. Pazuzu.
Uy, el exorcista.
El exorcista.
A ver, por favor.
Quiero hacer énfasis, ese demonio se hizo conocido a partir de la película El Exorcista, ya que pues es el demonio que posee prácticamente al personaje principal.
De Regan, sí.
Exactamente. Entonces, a partir de ahí se empieza a crear... un hilo donde vienen descripciones un poco interesantes. Principalmente Pazuzu es conocido como el rey de los demonios del viento. Y aquí lo anoté, ya que a él se le adjudica el ser hijo del dios Anbi en la mitología mesopotámica. Para los sumerios también, ojo, y esto está impresionante, él representa el viento del sureste que traía las tormentas, pero también era el portador de pestes y plagas a pueblos.
Ya.
Está interesante. Ahora, haciendo énfasis en que se da a conocer cuando llega esta parte de que sale la película. Y es que yo creo que las películas nos han mostrado diferentes demonios, porque el contexto de una película de terror está ahí, es casi lo mismo. O es el niño o es la niña que terminan poseídos y ahí conocemos diferentes nombres. Ya, este fue el primero. Creo que el del exorcista del Vaticano era Asmodeo.
No lo ve. Sí. Ajá, okay.
Entonces, como que nos van mostrando cada parte de cada uno. En este caso, él tiene algo que lo hace sumamente peligroso. Y es que, adicional a su naturaleza destructiva, se encarga de destruir no solamente a ti, todo lo que te rodea.
Uh-huh.
Hay una historia que de verdad está muy, muy cañona. Y es que existe una vieja familia que vivió muchos años en el desierto de Mesopotamia, los cuales ellos llegaron a sellar a este demonio. Y dirás, pues, ¿por qué lo sellaron? Ellos estaban experimentando muchas cosas en sus casa, principalmente es que había una infestación de moscas. Habían plagas, había la familia se empezó a enfermar de una extraña enfermedad en la piel, que no era como tal un gangrena, pero sí te estaba causando, digamos, este tipo de llagas e infecciones, algo muy, muy, muy fuerte. Bueno, supuestamente uno de los sabios que vivían también en esta parte, cerca del desierto, les dijo: ese demonio es pasoso, hay que sellarlo. Se hace un ritual muy riguroso donde llegan a la parte del sello, pero lo interesante, amigo mío, es que este demonio, supuestamente por parte de los abuelos, venía de 5 generaciones atrás, que venía molestando a esta familia. ¿Por qué? Porque un miembro de la familia, de las personas de la primera generación, invocó a este ser para ocuparlo como un protector, ya que en diferentes libros y grimorios, aparte de que nos dan la descripción, el nombre, o sea, te dan como que la parte de cómo poder tener control sobre él, cómo dominarlo. Esta persona que se dedicaba a este tipo de cuestiones espirituales, demonológicas, decide ocupar a Pazuzu como un ser, básicamente un protector, un guardián. El problema es que dentro del ritual sale mal, y más allá de ser alguien que esté cuidando de ti, estuvo 5 generaciones jodiéndote hasta que lo lograron sellar. Está interesante eso.
Es que fíjate que siempre he dicho, hay algo que no me hace mucho sentido en los intercambios cuando hablan de entidades. Al día de hoy, a mí no me hace sentido 2 cosas. 1. Si es una entidad superior a mí,
sí,
que no le interesa nada del plano material porque no es el suyo, y que es 1000 veces capaz de todo, en inteligencia, en fuerza, en poder, en todo conmigo, ¿realmente yo tendría alguna posibilidad de contenerlo? Esa es la primera.
Es exactamente lo que yo siempre, ¿sí?, he dicho. Son seres que llevan aquí miles de años.
Ajá. Y que nuestro plano y el de ellos se supone en teoría que es el de ellos es superior al nuestro.
Claro.
Y lo otro es, ¿por qué les interesaría un intercambio equivalente?
¿Qué le podemos ofrecer nosotros?
¿Y por qué el ofrecimiento normalmente siempre es inferior, sí, a lo que yo solicito? Y aquí dígase de cualquier creencia. Quiero ser un político prominente que genere una caudalada fortuna, probablemente de una manera extraña. Bien. Vas a traer tantos 1,000 pesos y pieles de tal lado y este tipo de flores que cuestan tanto y miel de tal lado y esto y una. Eso es bastante inferior de todas de lo que estoy solicitando. Claro. Punto. Entonces, en un cambio tan poco equivalente, que yo sé que dentro de la lógica que muchos lo practican hace sentido, en la mía no. Pero sí, para nada. Ni tampoco el hecho de yo poder contener un ser que es superior a mí de forma. Y que fuimos aprendiendo las maneras para. A mí me suena, desde mi perspectiva, que soy un absoluto ignorante, que él está jugando conmigo. Claro. Y él está obteniendo algo de lo que yo no me doy cuenta.
Te está haciendo creer que tú estás ganando algo.
Claro. Y me hace sentido cuando empiezas a ver historias que generacionalmente,
sí,
están afectados.
Exactamente.
Y actualmente hay un movimiento que ya he contactado con personas en las que sí te hablan de esta afectación generacional, que se medio acerca tantito a la ciencia, y de hecho un sacerdote jesuita fue el que lo inició después de salirse de las cuestiones católicas y se basó en religiones africanas. Es algo extraño, en algún momento me voy a meter más a fondo, pero sí, o sea, esta línea ya no es nada más por la cuestión, claro, cristiana,
sí,
se confirma desde otras que la brecha, o sea, esta línea generacional sí es afectada.
Una maldición generacional, como también se le conoce.
Maldición, pero también aquí es posesión generacional y, sí, ahí, o sea, existen diferentes tipos de males, pero es por, sí, generación, está cañón.
Oye, qué interesante, güey.
Qué loco, ahí te va. Este demonio del que te voy a hablar es un demonio árabe.
Ya estamos bajando, ¿eh?
Sí.
Ya estamos abajo.
Fuerte. Y vas a ver por qué. Este demonio es árabe de la religión zoroastrista. es el demonio de los malos pensamientos.
Okay.
Se le dice también, por ahí escuché que al buen Inri, al buen documentalista,
salud,
lo mencionaba como la oscuridad más peligrosa, la mente diabólica. Y estoy hablando de Akamana.
Okay.
Este demonio que es como un cráneo, sí, prácticamente arriba de un cuerpo, él mete ideas dentro de tu cabeza en la cual genera que se retuerzan tus, sí, ideas de tal manera en la que tomes malas decisiones. Hace que algo bueno se convierta en algo como maligno y las cosas que estás pensando nunca te van a llevar a buen término. Suena simple. Ahí te van repercusiones de este tipo. Existe en la Biblia el relato que es uno. Cuando yo era niño, esto sí, para mí era algo muy importante. Cuando escuché la historia del rey Salomón, yo jamás había escuchado la parte de demonios. Eso hasta ahora que entré a este canal fue cuando lo descubrí.
Es que eso ya viene por parte de otros libros, güey. O sea, dentro de la Biblia.
Pero me refiero, inclusive en ese tiempo nadie jamás escuché a mi alrededor que mencionara la clavícula o eso. O sea, sí, era algo ajeno.
¿Qué?
Rey Salomón para mí representaba el hombre sabio que, sí, pidió a Dios solo una cosa. La sabiduría para distinguir lo bueno de lo malo.
Sí.
Para mí, eso desde pequeño dije, qué tremendo que pudiendo pedir todo solo pidió eso. Y me daba cuenta de la importancia,
claro,
del poder distinguir esto. Y si un rey, yo me puse como niño, con mente de niño, dándole vueltas a una historia que lo hacía también con cuentos de cualquier tipo. Decía, si un rey, alguien que es fuerte, poderoso, inteligente, que la gente respeta, pide eso, es porque no lo tiene. Y entonces no lo tiene cualquiera. Entonces distinguir lo bueno de lo malo no es tan sencillo.
Claro.
Y Akamana lo retó. Entonces, Akamana, una de las cosas que genera es el final tal vez del rey Salomón. El final del rey Salomón es que se volvió un loco.
Claro.
Y él empezó a destruir su propio pueblo.
Sí.
Después, dicen que Akamana es el causante de muchas guerras.
Sí.
Que cuando los líderes están a punto de tomar una buena decisión, algo dentro de su cabeza se retuerce. Y la paranoia les gana o alguna idea que no hace sentido y terminan generando una guerra aún mayor. Y hay una chica que me dice, viví una situación y estoy petrificada. Toda mi vida he sufrido de algo que yo nunca me diagnosticaron. Yo no fui con nadie. Me lo autodiagnostiqué como paranoia. Y yo decía que era una loca paranoica. Porque dentro de mi cabeza siempre estaba una vocecita que decía, te va a juzgar. No confíes en ella, te va a traicionar. No confíes en él, te va a hacer algo. Con el paso de los años, me volví una persona muy temerosa, muy difícil de hacer amistades, muy callada, agria. Todo el tiempo estaba ansiosa, nerviosa. No podía salir a ningún lado de forma a gusto. Entonces prefería aislarme. Y un día, por una amistad de la familia, me llevaron con una angelóloga. Cuando yo voy llegando con la angelóloga, me puso así la mano, me dijo, tú no. Y nada más quedando viendo, se me quedó viendo los ojos y me dijo, Akamana. Y se metió. Yo no entendía de lo que me estaba hablando. Se me quedó grabado lo que me dijo. Fui y busqué y me quedé impactada. Creo que esa cosa puede ser la que esté haciendo esto en mi cabeza.
Claro.
Porque no para en ningún momento y todo el tiempo está haciendo que a lo largo de mi vida esté tomando malas decisiones porque pienso mal de los demás todo el tiempo.
Sí.
Y ella me pone, y normalmente estoy equivocada. Y no por eso dejo de pensar lo mismo. Entonces, Akamana, su nivel de destrucción parece que tiende a ser más grande.
Es mucho más grande. Te acaba desde adentro, básicamente.
Te acaba desde adentro y ataca líderes.
Sí.
Entonces, en sus decisiones a nivel de líderes, afecta a poblaciones enormes.
Claro. ¡Wow! Yo le podría adjudicar a ese demonio gran parte de las situaciones que están tomando ciertos grupos élites o de poder.
¿Ah, sí?
Que están, sí, güey. Pero ¿sabes qué? También mencionas algo que me llama la atención.
¿Cuál? ¿Qué?
Y es que yo tampoco conocía la parte del rey Salomón como ya lo conocí.
¿Hasta ahora?
Hasta ahora, güey. Pero bueno, lo que yo hasta donde entiendo dentro de la Biblia fue un rey muy sabio, muy usado por Dios, pero obviamente cayó en el pecado.
Uh-huh.
En el momento en el que se empieza a meter con mujeres que ya no correspondía.
Sí, que manda a matar al general y todo eso.
Y lo peor es que esas mujeres tenían otros ídolos.
Sí.
Y él empieza a construir altares para que esas mujeres sigan adorando a sus ídolos.
Ajá.
O sea, el tipo perdió prácticamente. Sí.
Y terminó, entiendo, o sea, no recuerdo si eso lo leí o cómo, pero terminó demasiado retorcido.
Sí.
Pero es muy interesante esto. O sea, él al inicio, lo que él pide y hace y logra hacer, porque se supone que el reinado de Salomón fue uno de los más grandes que se había hecho. Creo que con él se levantó el templo de Jerusalén. Puedo estar mal. Pero él hizo algo así, muchas cosas muy grandes. Pero fue por pedir ese don.
Claro.
Y lo que lo llevó a su perdición fue que ese don se retorció.
Sí.
Y entonces por eso se me hace algo muy grande la cuestión de Acamana, porque es algo, vuelvo a decir, sutil, pero en las sutilezas hay unos efectos tremendos, claro, como el efecto mariposa.
Sí, sí, sí. ¡Ay, qué impresionante! ¡Qué
fuerte! ¿Te está gustando cómo va
sí,
esto?
Sí, sí, sí. O sea, debo decirte algo y debo decirle algo a toda la familia. Ya vamos abajo. Viene una entidad que de verdad me llamó mucho la atención.
Ajá.
Una, ahorita le voy a decir por qué. Pero él es conocido como el desobediente, el rebelde, el corrupto.
Ya sé de quién vas a hablar, dale, por favor. Hiciste que mi piel se pusiera chinita.
Belial.
Sí.
Ese demonio realmente me impresionó muchísimo. El tipo de ser que puede llegar a ser, aparte de lo sumamente poderoso y destructivo que es. Y es que este ser, se habla que es el mismísimo espíritu de la independencia, la autosuficiencia, el orgullo y todo este tipo de sentimientos malignos. Se habla que este demonio realmente le cuesta incluso obedecer las órdenes del mismo Lucifer.
O sea,
es un tipo que se rebela, forma parte obviamente de estos principados, príncipes del infierno, y a su cargo él tiene 66 legiones.
Quiero hacer nada más algo enfático, ¿sí?, por lo que estás diciendo. Yo no había leído de Belial, pero por lo que dices es algo muy relevante la cuestión de la rebelión, sí, por algo. Se supondría, o desde la creencia demonológica cristiana, que la forma en la que se manejan los ángeles son por rangos jerárquicos.
Sí.
El de arriba manda y no hay punto de cuestionamiento. El de abajo solo obedece y de hecho... la demonología no es algo que un día una persona se puso a darle vueltas y dijo, yo creo que es así.
No.
Se basa en muchas cosas y dentro de esas son inclusive diálogos que se han tenido con demonios en momentos de liberación y que expresan cosas.
Sí.
Y ha habido demonios que se les pregunta, ¿por qué estás ahí? Y mencionan el nombre de un demonio de mayor jerarquía y dice, porque él me obliga a estar aquí, yo no quiero.
Es correcto.
Entonces... que él se revele algo de jerarquía mayor no es cualquier cosa.
Sí. Es impresionante porque hay casos precisamente, y conozco casos donde el mismo demonio cuando habla a través del cuerpo humano dice, yo no quiero estar aquí. Yo estoy aquí porque alguien más me mandó. Y tiene que obedecer. Dentro de la línea de ángeles están los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Y si viene toda esta parte, está muy interesante. Pero en el caso de Belial, él es considerado un príncipe del infierno desde la Edad Media. Un demonio sumamente peligroso. Pero aparte de su aparición o dentro de las apariciones que realmente son muy fuertes, es en el Gran Grimorio. Donde, y lo cito, nos escriben a Belial con tres cabezas. Humano, de cangrejo y de gato.
Okay.
Como lo dije hace un momento, él tiene a su cargo 66 legiones.
Ajá.
Y es este demonio de la rebeldía, hermano. Está impresionante porque hace poco, no voy a decir el nombre, entrevisté a una persona que tiene un pacto.
¿Con él?
Con un demonio, cuando dije con... O sea, yo ya conocía más o menos el contexto de Belial.
Sí.
O sea, no es... A ver, si puedes hacer un pacto con un demonio, Belial es el último. Créemelo.
Sí, por la rebeldía.
Por la rebeldía,
güey. Absolutamente,
o sea,
claro.
Por la jerarquía, por su poder, o sea, por todo lo que tú le quieras poner. Belial sería uno de los últimos.
Sí.
Cuando le pregunto con quién hice este pacto, me dice, con Belial. Digo, ah, no, qué chido, ¿no? O sea, qué fácil.
Ajá, sí, tranquilo.
Tranquilo, güey. Si se habla a través de libros antiguos, escritos... que datan de la Edad Media, que este demonio ni siquiera obedece al mismo Lucifer, ¿qué te hace pensar que a ti te sirve? Uh-huh. A mí me suena ilógico, güey. ¿Tú qué pensarías?
Es que es eso, igual que tú. Si si dentro de su naturaleza angélica, y estoy hablando como un absoluto tonto y un ignorante, entiéndase, sí. Por lógica simple, si en su naturaleza angélica él lleva la rebelión como parte de su esencia, el rebelarse es ejecutar su esencia. Y entiendo por escritos del padre Fortea y escritos del padre Amor que la naturaleza angélica hace que estos seres actúen muy distinto a nosotros. Nosotros dependemos, claro, de nuestro estado de ánimo, dependemos de nuestras decisiones, dependemos de nuestra experiencia. Y entiendo que ellos dependen de su naturaleza. Sí. Ellos todo el tiempo actúan conforme a su naturaleza. Entonces, si él es la rebelión, estás eligiendo a alguien que se rebela, claro, y da la contra, supongo, y no sigue reglas. Y...
sí. Algo que me llamó mucho la atención, fíjate, que me dijo esa persona que y supuestamente hizo un pacto con este demonio, es que cada vez que él lo invocaba, él se aparecía, pero de una forma molesta. Él me decía, ¿qué quieres?
Okay.
¿Por qué me invocas? ¿Qué quieres? O sea, siempre había el problema de que llegaba de muy mal humor. Pero dijo algo que de verdad a mí me impactó, esa parte. Ajá. Porque me dijo, a pesar de que yo hice el pacto con él, debo decirte que en cualquier momento yo puedo ser privado de mi vida por esa entidad. Y me lo dijo cuando hizo el pacto. Cuando yo quiera, te puedo matar.
¿Qué se suponía que estaba ganando por hacer el pacto?
Poder. Poder para poder... poder espiritual. Porque es una persona que se dedica al ámbito de la brujería. Ajá. No voy a decir su nombre. Es una persona que se dedica a hacer trabajos supuestamente muy eficaces. Aparte, tiene ciertos dones que te hacen poder controlar a las personas. Ese fue el poder que le otorgó este ser. Pero a cambio de eso es que en cualquier momento se puede morir. Eso fue lo que él me dijo a mí.
Ok.
Digo, para empezar, y mi opinión personal es, si vas a hacer un pacto, te vas a agarrar al güey más indomable. Digo, a mí se me hace raro. Pero,
o sea, para entender, entre comillas, pero ¿dudarías, uno, que él realmente hizo un pacto, el que sea, o dos, lo que dudas es que con el que haya sido el pacto haya sido realmente esta entidad?
Dudaría de las dos, pero más también de que haya sido otra entidad, y como lo hablábamos en un principio, ajá, que se hizo pasar por él. No creo que sea tan sencillo, de verdad. No, o sea, hablamos de un alto rango de que no, pues, lo voy a invocar. O sea, yo creo que no. Personalmente, yo creo que no.
Ya.
Pero,
interesante.
Pero es uno realmente de los demonios más.
Por ahí había escuchado, peligrosos. No recuerdo quién me dijo, que justamente conforme más rango vas teniendo, más bien, en estas entidades oscuras, entre mayor sea su rango, menos interés tienen en el ser humano común y corriente.
Claro.
Prestan más atención, en los que van a ser los gobernantes, porque ellos afectan a las poblaciones.
Sí.
El demonio del que te quiero hablar, tal vez ni siquiera es un demonio, pero hay gente que cree que sí. Hay personas que creen que no. Hay algunos que creen que de hecho es un ángel de Dios al servicio de Dios. Hay otros que creen que es uno de los demonios que se rebeló contra Dios. Es un ángel caído. Y es porque en la Biblia se habla de él, pero se habla de él como un servidor de Dios, pero también se habla de él como el ángel de la destrucción.
Sí.
Hablo de Abaddon.
Okay.
Abaddon se dice, uno de los escritos en los que hablan de él, se dice que él fue el ángel que trajo las plagas de Egipto. Ajá. Y fue el que, cuando Moisés pidió a Dios,
sí,
fue el que se encargó. Pero también se dice en el libro del Apocalipsis o de las Revelaciones que él es el encargado del fin del mundo, de la destrucción de la tierra, y es el ángel de la destrucción en general, pero que también él tiene las llaves de donde está atado Lucifer, y eres el día en el que el juicio va a ir a abrirlo para que Lucifer sea libre al fin. Y dentro de estas historias dicen que es un ángel terrible, es un ángel que casi nadie se atreve ni a mencionarlo ni invocarlo, y su forma casi nadie la conoce. Dicen que de hecho la forma en la que aparece, o que lo han visto alguna vez, son formas inenarrables. Una persona tenía a un abuelo que era brujo. Él lo conoció muy poco, o sea, creo que tenía 4 o 5 años cuando el abuelo falleció. Pasando los años, ellos vivían en casa del abuelo, fueron limpiando cosas y él, esculcando como cositas antiguas, se topó con el grimorio del abuelo.
Uf.
En el grimorio del abuelo había muchas cosas que a él le despertaban mucho el morbo, pero solo había muy pocas páginas que él podía leer, porque casi todas tenían más bien simbologías y alguna que otra frase, y la letra no se entendía, algunas inclusive y eran borrosas. Bueno, una hoja estaba como separada y doblada, y esa hoja hablaba como una oración hacia un tal Abaddon. Y entonces él acostumbró a hacer, casi desde su adolescencia, oraciones hacia ese Abaddon, pero él no entendía, no sabía nada y no él tenía ningún tipo de conocimiento de demonología. Solo fue el libro que se encontró el abuelo, se le hizo morboso y cuando lo leyó como que se sintió bien o le gustó o se sintió diferente a los demás, pero decía, algo me motivaba a hacerlo. Pasa muchos años después que me entero por amigos que muchas de las personas que a lo largo de la vida me dejaron de hablar era porque decían que en momentos cuando yo estaba solo en mi casa y como que nadie estaba a mi alrededor, si me veías desde lejos, se veía una figura cerca de mí, grande y oscura, pero que no le terminabas de ver la forma. Que dice, tal vez, de alguna manera, abandonó algo más, lo estuve invocando, sí, y me seguía. Dice, no, a mí no me pasó nada, o no me ha pasado nada al día de hoy, pero hay muchas personas que atestiguan que eso estaba ahí.
¡Qué fuerte! Oye, me dejó pensando eso que dijiste. ¿Ángel de Dios o ángel caído?
No sé.
Está impresionante, güey.
Sí.
O sea, estamos hablando, digo, recuerdo haber leído en algún momento cuando había una cita que decía, y Jehová Dios mandó al ángel de la muerte.
Ajá.
Para acabar con tal cosa.
Ajá.
O sea, hablamos de que dentro también de su jerarquía o de su mundo de seres celestiales, también existen este tipo de seres que, no sé, tal vez tengan un poco de oscuridad.
Creo que la naturaleza, o sea, hasta donde entiendo, la naturaleza de ellos es inamovible.
Claro.
Entonces, yo entiendo que, no sé si a ellos los pudiéramos poner como luz y oscuridad, eso creo que es muy nuestro.
Sí, claro.
Yo creo que ellos son, y desde la forma de entenderlo que he visto, y es demonología y angelología cristiana, o sea, ellos en el momento de su existencia tuvieron la decisión de estar con Dios o en contra de Dios. Y creo que esa es la división que pueden tener. Okay. No hay punto intermedio. Y entiendo, o sea, que eso es algo bien loco. O sea, y yo no termino de entender de dónde está esa información. Si ha sido por revelaciones y por hablar con los demonios. Ah, ha sido por hablar con algunos demonios también. El padre Amort, en alguna plática, creo que le dijo al demonio, tú, eres un tonto, le decía, si mal no recuerdo, era Satanás o Lucifer, no recuerdo, pero era una jerarquía altísima, y le dice, tú eres un tonto, yo por qué te voy a tener miedo a ti si eres un tonto, tú desde el inicio de la creación sabías que estabas perdido y te rebelaste.
Claro.
Y él le dijo, el demonio le contesta y dice, tú no sabes nada, y le revela, sí, nosotros sabíamos que estábamos perdidos en esa guerra, pero también no deseábamos seguirlo. Entonces es, o sea, sí hay ahí algo que yo creo que sobrepasa por mucho nuestro entendimiento, claro, porque es otra realidad.
Claro, totalmente. O sea, hablamos de seres que nos llevan años luz de conocimiento, de poder, de una cosa impresionante.
Pero no hay un cambio de opinión ni para los que se quedaron ni para los que se van. Y no es porque yo creo que cuando las personas, muchos decían, ay, es que yo quiero pedir por ellos porque puede cambiar. Estás pensando en ti como ser humano. O sea, tal vez, por lo que se ha entendido en el diálogo con estos seres, tanto ángeles como demonios, parece que ellos no se manejan así.
Y es que me trae una pregunta que una vez le hicieron a una persona religiosa, que le decían, si Dios es amor, ¿por qué no perdona a Lucifer?
Ajá.
Y la respuesta que le dio esa persona está impresionante.
¿Cuál
y
le da dijo?
Igual. Lucifer no quiere ser perdonado. ¿Él quiere ser perdonado? Muy buena respuesta. Ajá. ¿Cómo puedes decirle perdónalo si el otro no quiere ser perdonado? Y justamente como dijo en la parte del Padre Amor,
ajá,
sabíamos que íbamos a perder, pero pues aún así no, ya no queríamos estar ahí. No quieren.
Ajá.
Siempre, o sea, lo conecto,
¿sí?,
con eso.
Sí, sí, sí. Qué interesante. Fíjate, no había escuchado eso. Qué interesante.
Llegó un punto donde ya yo llegué al último. Obviamente, ya sabemos.
¿Ah, sí?
¿Quién se trata? Obviamente, en la religión judio-cristiana. Llegamos a hablar del mismísimo Lucifer.
Ok.
Estrella de la mañana, aquel encargado de la alabanza y adoración en el cielo, aquel que incluso teólogos y personas demonológicas que debaten de en que si era serafín, que era querubín, pero se habla que era un alto rango de un ser celestial, el cual su belleza, la gran exaltación, pero sobre todo la soberbia que le hizo perder su lugar allá arriba. Este ser, de verdad, te lo digo, me ha causado un conflicto, algo, porque hablar de la persona, bueno, una persona, disculpen, el ser, uh-huh, el ángel o el serafín o el querubín que decidió iniciar una revolución, cabrón. Uh-huh. Revolución. Eso a mí me genera, no sé. O sea, ¿quién decidió iniciar totalmente la rebelión contra el creador del todo? Y no solamente él. Algo que yo platicaba en el podcast de Se Regalan Sustos, uh-huh, es, más allá de impresionar cómo un ángel se revela, es cómo él logra
convencer. ¿A cuántos son? ¿Una tercera o dos terceras partes?
Se habla, ahí estoy errado. Creo que es una. Dos terceras partes. Creo, no estoy, ajá, seguro. Por aquí a lo mejor y pongamos el dato. Estamos cerrados, digo, lo, ajá, anticipo.
O pongan en los comentarios.
Sí, aquí sí lo anticipo, porque no tengo el dato exacto. Pero, cabrón, traerse a más de uno de seres que hablábamos que tienen realmente gran conocimiento. Entonces, platicando con personas también que estudian estos temas, yo les decía, ¿cómo es posible? Y me dicen, tú lo dijiste. Fíjate cómo nos conectamos con eso. Uh-huh. Él era el encargado de la adoración, de la música. ¿No te has puesto a pensar que logró influir? O sea, él no fue de uno en uno de, oye, fíjate que vamos a hacer esto, fíjate. O sea, no. ¿No te has puesto a pensar? Él llegó a toda esta gran cantidad de ángeles, seres celestiales, por medio de la música. Yo dije, ok, tiene lógica. Aparte de que era alto rango, el encargado de la música, la adoración, las frecuencias que provocan emociones, que provocan distintas situaciones en tu, ya no tanto en tu ser, en tu espíritu, que logras sentir, pudo haber influido por medio de la misma música a través de tantos. Y lo que nos lleva a hablar de lo siguiente sería, ¿y si le funcionó con estos seres celestiales, uh-huh, le funcionaría con simples mortales? Llegando a decir que incluso sigue haciéndolo por medio de la música actual. Eso a mí me pone un poco a filosofar, a pensar, uh-huh, de que si fue así y le funcionó, pues así le puede funcionar con nosotros que estamos.
O sea, fíjate que sé que hay una situación con la música, está muy interesante lo que estás planteando, en el que entiendo que, no sé en qué año fue, creo que fue pre-Segunda Guerra Mundial, ahí corríjanme, porque este dato no, yo no soy un melómano.
Es que hay datos que van saliendo y obviamente, o sea, no
se prepararon, no, es por la plática,
sí,
en el calor.
Sí, van saliendo.
Ajá, entonces pónganlo abajo si conocen este dato, por favor, comunidad extranormal. Había una frecuencia en la que se tocaban las melodías y generaba que en las grandes masas,
sí,
se relajaran.
Exacto.
Y después se dieron cuenta que si la cambiaban a, no recuerdo cuál es la frecuencia actual, las masas se alteraban, sí, y si las dejaban por grandes momentos, estas masas se ponían ansiosas, se movían y empezaban a generar como todo un, no sé, como un caos. Y se decidió que esa era la que iba a permanecer en las músicas, en conciertos, que esa iba a ser la frecuencia. Entonces, vamos, o sea, más allá de la figura demoníaca, el sonido sí tiene un efecto.
Claro, que, definitivamente.
Que va más allá de nuestra parte racional.
Sí, sí, sí.
Sí existe. Entonces, sí, pudiera ser, pero no sé si es de la música en general o por medio del sonido, porque ahí te va. pudiera ser que parte, se dice que estas entidades no pueden escuchar tu pensamiento.
Ajá.
Y si no pueden escuchar tu pensamiento, significa que no están dentro de tu cabeza propiamente. Claro. Pudiera ser que estén hablando en una frecuencia tan baja en la cual la información sí llega a tu oído y esa tu oído la reproduce en su cabeza, porque hay muchas personas que en la posesión escuchan una voz dentro de ellas.
Sí.
Entonces no sé si es porque ya hay una posesión y el ser está dentro, o está llegando desde una atemulación en una frecuencia en la que no es perceptible,
sí,
pero sí se puede producir. Entonces no sé, pero es muy interesante.
Oye, qué interesante. No lo había pensado así, digo, lo rematé bien. Y es que hablamos que ellos son quienes tienen la sabiduría de toda la creación también.
Totalmente.
Tienen acceso a todo, a toda gran cantidad de misterios. Que sí, luego son revelados a algunas personas que son poseídas. Pero de verdad es un ser que me impresiona mucho lo que logró. Digo, independientemente, yo no soy seguidor de él. Digo, voy a ponerlo en contexto porque he visto comentarios que de verdad me impresiona el narrador.
¿De qué?
Hay gente que ha puesto, pues no, está bien que sea satánico, que no sé qué.
No, ¿a ti te ha puesto como satánico?
Hay personas, digo, no, son un pequeño grupo de personas.
Ajá.
A ver, esto lo debo de decir. Cuando yo tengo mi creencia y a pesar de eso soy consciente de que ciertas instituciones, incluso dentro de mi religión y creencia y fe, como están llevadas de la mano de hombres, hay fracturas. Y yo he hablado de esas fracturas. Y lo he dicho de gran cantidad de instituciones y creencias. Entonces hay personas que de verdad, muchas veces cegadas por el fanatismo, no ven nada de eso. Uh-huh. Y se sienten atacados cuando uno hace comentario de cualquier fractura, cualquier mala práctica que se ve. Entonces esas son las personas que, no, eres satánico, ¿cómo te atreves? Por ejemplo, hace poco grabé con Quique, que le mando un saludo al brother, el lado oscuro del Vaticano.
Ya.
Empezamos, bueno, tú sabes que es el iceberg, comenzamos hablando de situaciones
y se fueron densos.
Nos fuimos densos, cabrón. Pero pues a la gente, digo, a ver, un grupo, ajá, pequeño, porque mi familia es normal, la neta, chingonería, y saben que lo hacemos desde un ámbito, una perspectiva más, una creando contenido, otra pues narrando historias, compartiendo información desde esa perspectiva, no desde la perspectiva que es ir y atacar tu, uh-huh, religión. Entonces hay un grupo pequeño de personas que sí se sintieron así, uh-huh, que de verdad les pido una disculpa, pero me empezaron a decir, no, es que está bien que sea satánico, pero ¿cómo te atreves a hablar de lo santo del Vaticano, que ahí hay puras personas santas? ¿Cómo te atreves a decir si ahí habita solamente Dios? De verdad me impresionó mucho, mucho esos comentarios, pero bueno.
Pues mira, yo creo que, o sea, entre todas las creencias, en todas las religiones, todas absolutamente, una persona que entra, cree o nació en un seno, sí, familiar de cualquier tipo de creencia, al final tiene su personalidad.
Claro.
Y su personalidad va a determinar mucho el cómo aborde la religión y también su experiencia.
Sí.
Puede haber gente muy fanatizada, gente demasiado cerrada, personas muy ortodoxas, personas más flexibles, personas que hacen una forma de hacer que se combine una parte del criterio personal que han adquirido fuera de la religión e intentar hacer que esto converja de cierta forma con la religión. Otros que van a ser más laxos, otros absolutamente laxos, y otros que se autodenominan tal religión pero no conocen nada y son absolutos ignorantes, y otros que se autodenominan y son todo lo contrario a lo que hacen. Entonces yo creo que es una gama amplísima, y en esa gama amplísima, si alguien escuchando algo que no fue dirigido hacia él se siente aludido, pues tal vez está hablando de una situación que tú estás viviendo. Claro. O sea, tú como espectador, si sí se te está diciendo algo directamente a ti y a tus creencias y es un ataque, creo que tienes todo el derecho de defenderte. Pero si es algo general, va. Y también algo que a mí me gusta mucho con la familia nocturna, en todos los episodios, yo les recuerdo que siempre por el respeto, o sea, podemos hablarnos con respeto y es abierto aquí a que en el comentario me puedes decir con respeto, oye, difiero de tu punto de vista.
Claro.
Difiero por completo. ¿Sabes qué? Te lo voy a argumentar. Y me ha ocurrido en muchas ocasiones que de esas argumentaciones, mándame un mensaje por Instagram y nos echamos platicadas largas, sí, donde buen punto de vista, qué interesante. Y porque al final es
de eso se trata, ¿no? De compartir y sacarlo mejor.
Claro. Ahora, que si yo lo que estábamos hablando aquí, tu comentario se nota que no prestaste atención en absolutamente nada del episodio, porque lo que me estás diciendo, esto que sepan las personas en general, porque no te estoy hablando a ti, sino presten atención en eso. Hay comentarios en ocasiones que vienen ahí y nosotros entre creadores que nos conocemos y somos amigos fuera de la creación, nos mandamos el mensaje y, Paco, ¿tú viste ese episodio, verdad? Sí. ¿En algún momento dije esto? Y dije, no, nunca dijiste eso. Y bueno, otro amigo, y Marijó, Estíbaliz, y dije esto. Y oye, ya revisé el episodio y no dijiste eso. No, pues se me hace que la persona, o sea, estaba distraída, vio un trocito y después lo tomó personal.
Sí, lo sacó de contexto también.
O tal vez, y esto también ocurre y se entiende porque les pasa a muchos y todos hemos estado ahí en algún momento, estás pasando un pésimo, pésimo día. Ya. Y ahí conectó y pues fue el chispazo y te toca, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que así de siempre, en el respeto nos podemos entender todos. Pero sí. Paco, muy agradecido contigo. Qué gran episodio.
Hermano, gracias, gracias de verdad por haber compartido conmigo ese momento. Digo, yo sé que todos de aquí de la familia Excel Normal te conocen, pero para aquellos que están llegando apenas, que están conociendo el proyecto, tus redes sociales, hermano.
Con todo gusto. Familia Extra Normal, son bienvenidos a Hablemos de lo que no existe y a Crónicas del Narrador. Soy el narrador y ahí pueden ir a escuchar historias de terror. Y bueno, cuando tengo invitados, tenemos así pláticas medias intensitas. Y a ti, carnal, como esta es oficialmente nuestra última grabación, sí, porque mañana probablemente hay un en vivo, te quiero dar oficialmente y a tu familia las gracias.
Hombre.
Porque fue toda una semana y... ustedes se comportaron como unos caballeros, unos tipazos, pero unos amigos y unos hermanos.
Hombre, gracias.
Y fue una convivencia increíble. Estoy muy agradecido y aparte estoy muy, muy orgulloso de tu estudio, hermano. Así es que felicidades bueno que y gracias.
No, gracias, hermano. De verdad, gracias. Me reconforta mucho. Me alegro mucho escuchar eso de ti. Gracias, de verdad. Fue un honor para nosotros tenerte aquí, tenerte en Se Regalan Sustos, porque estuvo en Se Regalan Sustos.
Sí, estuvo.
Estuvo, oye, para los que quieran ver cómo estuvo, ahí dense su vuelta por allá. Y de verdad, me la pasé bien chido. De verdad, espero que te haya gustado.
Ah, estuvo fregón.
La gastronomía de por acá.
Tienen que venir a Tuxtepec. Tienen la comida aquí, está buena, y los paisajes, cañón. Y la gente.
Papá. Otra. Hermano, gracias nuevamente. Familia, gracias a todos los que llegaron hasta acá. Les mando un fuerte abrazo y ya saben que nos estamos viendo en el próximo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.
Si disfrutas del cine y quieres aprender más sobre lo que sucede detrás de cámaras, escuchar a los expertos de la industria y añadir películas a tu lista, te invito a escuchar La Cinemafia, conducido por Anwar Alum y por mí, Pamela Cortés. Busca La Cinemafia en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.